Seguimos en Voces RCN con Ricardo Galán y con Yesid Lancheros, también con Augusto Reyes y con Francisco Bernate. Otro de los de las preguntas que se hace esta gran encuesta tiene que ver con por cuál candidato nunca votaría. Y las respuestas son las siguientes. Por Timochenko el 37%, por Piedad Córdoba el 13%, por Germán Vargas Lleras el 13%, por el 9%, por Alejandro Ordóñez el 7%, por Gustavo Petro el 6%, por Iván Duque el 4%, por Sergio Fajardo el 2% y por Humberto de la Calle el 1%. Repito, Timochenko el 37, Piedad Córdoba el 13, Vargas Lleras el 9, Ordóñez el 7, Petro el 6, Duque el 4, Fajardo el 2, de la Calle el 1. ¿Qué conclusiones puede sacar uno sobre este resultado, el resultado de la respuesta a esta pregunta de cara a las elecciones presidenciales? Yesid Lancheros.
Pues preocupa lo de Germán Vargas Lleras, que aparezca en tercer lugar, luego de personas que son muy polarizantes habitualmente, como Timochenko o el caso de Piedad Córdoba. En el caso de Timochenko, refleja algo que las FARC deben estar pensando, y es que si mantienen el tono que están teniendo hoy en día, en las urnas difícilmente les va a ir bien. Creo que ellos están generando un rechazo por ciertos comportamientos que puedan llegar a hacer que la gente, el temor que siempre les ha tenido, se haga realidad en las urnas. Y lo otro, pues, es la personalidad de Piedad Córdoba, que siempre aparece tradicionalmente en las encuestas como una persona que divide la opinión.
Augusto Reyes, ¿cuál es la principal conclusión que se puede sacar de esta respuesta?
Pues voy por el camino de Yesid. Pues vemos un Vargas Lleras entre dos personajes que para la opinión pública pues genera, les mueve bastante la aguja en lo negativo, Piedad Córdoba y Alejandro Ordóñez. Pues es una gran preocupación, me imagino, ahora para la campaña de Vargas. Yo creo que pues eso genera, lo que deriva son las resistencias que ha venido generando el perfil de candidatos como el de Vargas, el perfil de candidatos como el de Alejandro Ordóñez, que es un perfil que difícilmente está conectando con la opinión pública, que difícilmente puede entablar una conversación con la ciudadanía. En cuanto a lo de Timochenko, pues obviamente eso es casi que no tiene ni siquiera explicación. O sea, la explicación es que las FARC ya no son el coco de este país. Las FARC ya no son el coco del elector. Las FARC dejaron de ser el coco hace ratico. Hay gente que está insistiendo en que la agenda pública debe girar en torno a las FARC, en torno a Timochenko, en meternos un miedo que Timochenko va a ser presidente. Los números, no solamente en esta encuesta, sino en otros insumos estadísticos, deja algo muy claro. El mensaje es claro y preciso. Las FARC no son el coco, Timochenko no hay ni riesgos de que sea presidente de este país.
Es decir, la gente no vota ya pensando en el escenario FARC, como lo hizo en las últimas...
Es que lo quieren, es que acá insisten algunos candidatos porque de eso han sostenido su discurso, ¿sí? Y en ese péndulo se mueven, en esa narrativa, que las FARC son el coco y que Timochenko se va a tomar el país con todo su séquito. Mentira. Los números lo dicen, pero no son los números, es la gente que está respondiendo, repito, no solamente a esta encuesta, sino a otros insumos estadísticos que están también ya conscientes que el coco dejó de existir. Acá el coco son otros problemas que cotidianamente están afectando a la ciudadanía.
Ricardo Galán.
Fíjese lo curioso de Vargas. Ese, digamos que dentro de los candidatos viables, encabezaría la lista de los que definitivamente no voy a votar por él. Y ahí uno diría, pues sí, eso lo explica, por ejemplo, su indecisión frente al tema de la paz, su portazo al gobierno después de dejar de ser el miembro del gobierno, y de pronto algo que tiene que ver con Odebrecht. Él manejó tema de infraestructura, va a ser muy difícil que la gente no lo relacione con eso. Y a la gente tampoco le va a estar gustando el hecho de que haya dejado Cambio Radical a un lado, que es su partido, para tratar de apartarse, entre comillas, de los corruptos que integran esa lista, para presentarse como un candidato independiente, ajeno a la corrupción y con una postura, digamos, distante de los grandes temas. Y al final del camino, cuando uno mira la otra pregunta que es interesante, es ¿quién cree que va a ganar? y dicen que Vargas es el que va a ganar. La demostración es ahí, la gente dice, claro, el voto de opinión no lo tiene, pero la maquinaria sí.
Así es.
Y la maquinaria finalmente, pues así es, sí termina aportando.
Pero fíjate, Ricardo, y me meto, que los números de Vargas en esa pregunta que tú traes a colación sobre quién cree, cuál es esa percepción de poder, que eso es lo que se traduce esta pregunta, este tipo de preguntas, pues no se mueve, no se inmuta después de la última medición de Jan Haas. Está en 20, estaba en 20 y ahora mismo está en 20, o sea, estático totalmente.
Sí, todavía conserva algo del...
Mientras que Fajardo...
El mito urbano de que el próximo presidente es Vargas.
Mientras que Fajardo pasa del 7 al 18. Petro del 9 al 13. Humberto de la Calle del 3 al 7.
¿Sabe que las encuestas no reflejan la maquinaria?
Claro, las encuestas de opinión pública, por eso se llaman encuestas de opinión pública, le toman es el pulso a una espontaneidad del ciudadano al cual se le está preguntando. Esa maquinaria que está ahí amarradita, lubricada esa máquina, pues tendrá que ser movilizada el día de elecciones. Ahí es donde la campaña de Germán Vargas Lleras tendrá que tener una habilidad para lograr movilizar. Pero también les digo, nadie gana solamente con opinión estas elecciones presidenciales, menos nadie gana solamente con maquinaria estas elecciones presidenciales.
Francisco Bernate.
Pues estoy de acuerdo, y sin lugar a dudas estas posturas de por quién no votaría, lo que reflejan son que precisamente son las personas que han tenido unas posturas más radicales frente a los diversos temas de la agenda pública, como temas como el proceso de paz, el matrimonio entre homosexuales, etcétera. Son posturas en las que Piedad Córdoba y Alejandro Ordóñez se han mostrado radicales, y sobre todo su postura frente a las FARC y frente a la posibilidad de que tengan derechos políticos. Ahí está la misma polarización del 50-50 del plebiscito. Sin embargo, yo creo que aquí el punto no es tanto este partidor inicial, donde vamos a ver posturas en las que va liderando la izquierda, porque sin lugar a dudas tanto Fajardo como Petro son candidatos de izquierda, sino lo que hay que ver es cómo va a reaccionar la derecha en la segunda vuelta. Y ahí es donde creo que estas encuestas son importantes, y es que creo que la tendencia del plebiscito se mantendrá en la segunda vuelta y nuevamente tendremos un presidente de derecha.
Bueno, hay unas preguntas que llaman la atención y que son buenas, además, en esta gran encuesta. Hay una que se refiere a la confianza que puede tenerle un elector a un candidato. Y la pregunta es, ¿a cuál de los candidatos invitaría usted a almorzar a la casa? Entonces, el 49% dicen que a ninguno. El 14% dicen que a Sergio Fajardo. El 11% que a Gustavo Petro. El 8% que a Germán Vargas Lleras. El 5% que a Humberto de la Calle, otro 5% también a Iván Duque, lo mismo que a Marta Lucía Ramírez, y no sabe, no responde, también está en el 5%. Más abajo aparecen Clara López con el 3%, con el 2% Alejandro Ordóñez, con el 1% Timochenko. Es un resultado muy parecido a por quién votaría usted. ¿Es lógico este resultado? ¿Cuál invitaría a almorzar a la casa? ¿No será que a veces uno quisiera invitar a almorzar a la casa a alguien que pensara distinto, qué sé yo?
Pues por lo menos que no le pegue.
Exacto, es como la pregunta de...
Y que coma bien, es importante.
Esa es la pregunta sobre cómo usted a quién le gustaría tener de vecino. También hay una pregunta similar. ¿Qué mide afinidad?
Claro, pues en Estados Unidos, acuérdense ustedes el famoso anuncio contra Richard Nixon en Estados Unidos, que decía que si uno le vendería un carro, uno le compraría un carro a ese señor.
Exacto.
Y era Richard Nixon, y eso lo perjudicó mucho. Y también se han hecho encuestas en Estados Unidos sobre a quién le gustaría usted tener de vecino en un viaje en tren entre Washington y Nueva York, que son 2 horas. Y cuando a la gente le preguntan, hay resultados curiosos. Por ejemplo, mucha gente quisiera tener de vecino a George W. Bush porque dice que cuenta cuentos, a Obama posiblemente, pero hay gente que le aburría mucho Hillary Clinton, digamos, y eso estaba en muchas encuestas.
Sí.
Jesse Lanchero.
Hay otro dato de la encuesta, Juan Carlos, que es sobre los partidos políticos. Pregunta la gran encuesta, ¿con cuál de los siguientes partidos y movimientos políticos se siente más identificado? Ninguno, el 28%, y luego viene el Partido Liberal con el 15%, Centro Democrático con el 14%, el Partido Conservador con el 10%, el Polo Democrático con el 8%, que evidencia algo que hemos visto, por eso la atomización de candidaturas por firmas, ese desprestigio de los partidos políticos se está reflejando también incluso en el candidato que puntea en las encuestas, que es una persona que para algunos parecería no representar a ningún partido político, como Sergio Fajardo. y yo creo que tiene bastante coherencia ese resultado con el que vemos en la intención de voto de cada uno de los candidatos. Ahora bien, para volver a lo de antes sobre el resultado de por quién usted va a votar y por qué y quién cree que va a ganar, es como un ejercicio de sinceridad del lector sobre la forma en la que opera la política electoral en este país. Las encuestas en los últimos años en Colombia y en el mundo se han equivocado estrepitosamente. La más reciente en el país, la del plebiscito. Y aquí hay una segunda pregunta que pareciera indicar eso. Es decir, Sergio Fajardo aparece en el tercer lugar de la intención de voto con el 9%, con el 11%, perdón, y en el quién cree en cabeza con el 20%. Es decir, es bastante curioso ese resultado, porque a la hora de la votación pues operan otros factores en el país que todos sabemos.
Augusto Reyes.
Pues retomemos un poco la anotación de Yesid sobre los partidos. Mire lo paradójico de la situación de Humberto de la Calle, en donde el Partido Liberal pues tiene un 15% de aceptación o de afinidad por parte de la opinión pública. Y miremos paradójicamente los números de Humberto de la Calle individualmente como candidato. Pues son bien complicados. Pero además, y para reforzar lo que estaba diciendo con respecto a las FARC, vuelve el partido FARC a quedar colero, pero colero, muy colero, con él solamente 1%. Lo que, vuelve y digo, ratifica que ese coco de FARC que se va a tomar el país, la presidencia, la mitad del Congreso, etcétera, etcétera, y todas las narrativas que nos están inyectando al estilo castrochavista, pues son narrativas falsas. De tal manera que, cruzando estas variables, uno podría ver que partidos como el Polo, Partido Verde, que están apoyando a Sergio Fajardo, de alguna manera tendrían que apalancarse mucho más. Eso con respecto a lo de los partidos, que lo trajo a colación Yesid. Con respecto a este tipo de preguntas, pues yo la verdad sí me aparto mucho de hacer este tipo de preguntas, que son más de estilo cualitativo en un instrumento cuantitativo. O sea, es muy difícil que se pueda concluir con una sola pregunta de este tipo unas afinidades con X o Y candidato. A mí me gusta más cuando en instrumentos de orden cualitativo como los grupos focales o entrevistas de profundidad, pues uno pueda de alguna manera cotejar entre varias preguntas de este perfil, de a quién invitaría a almorzar, a quién le gustaría tener de vecino, a quién le prestaría plata, a quién le dejaría las llaves de su casa, etcétera, etcétera. No las comparto, la verdad.
Bueno, Francisco Bernate.
Digamos que no es un elemento central, pero yo al contrario sí creo que esto de quién quisiera tener de vecino, a quién le compraría el vehículo, es muy parecido a lo anterior, por quién usted jamás votaría. Es decir, por mucho que se esfuercen estos candidatos, no van a despegar, no van a lograr aumentar el grado de votantes o de electores. Creo que hay un punto en el que el electorado se cierra y dice, yo por ese jamás ni en la peor votaría. Y creo que uno y otro dato sí fatalmente coinciden en ese punto. Ahora, la pregunta que hay que hacer es si hay candidatos que a partir de una y otra encuesta pues simplemente ya no son viables. Si este es el momento, y es hora que preguntárselo a los expertos para decir, venga, ya no tenemos una candidatura viable, ya definitivamente no despegó, ya definitivamente es la hora de ir a pensar desde ya en alianzas.
Pero fíjate, Francisco, una cosa. La pregunta, ¿por quién nunca usted votaría? Realmente lo que mide el trasfondo es de resistencias. La resistencia ante una persona, ante un personaje, ante una figura pública, un candidato, una organización, etcétera, para este caso, un candidato. Pero este otro tipo de preguntas realmente no alcanzan a medir esa resistencia. Incluso alguien podría decir, a mí me gustaría tener de compañero de viaje Germán Vargas para devolverle un coscorrón, solamente para eso. Y fíjate que no necesariamente es porque le encantaría tenerlo de compañero de viaje para charlar y mantener una buena conversación. Esa es la dificultad de este tipo de preguntas, que solamente sueltan dos o tres preguntas para que sea un número el que capture lo que la emocionalidad podría irradiar mucho más en otro tipo de instrumento.
Oiga, pero es interesante también porque en ese mismo sentido, Iragurri de la confianza, le dicen, ¿a cuál le prestaría plata? Y entonces el 67% dice que a ninguno.
Y sobre no, pues, a los políticos, ¿quién les va a prestar? ¿A quién les va a prestar a los políticos?
A diferencia de lo que están diciendo, yo sí creo que la pregunta es válida.
Sí.
Y muy válida porque miremos la encuesta en su conjunto. Primera pregunta, ¿usted por qué por quién votaría? Voto en blanco 29%. Es decir, no están confiando en nadie para ser presidente. Después le preguntan que a quién invitaría a almorzar, 23%, es decir, no están confiando en nadie para llevarlo a la casa. Y ustedes miren eso con una pregunta que hay más adelante en la encuesta, que es la credibilidad de los colombianos en las instituciones. Llámense instituciones Presidencia de la República, Administración de Justicia, Congreso de la República. Todos están con unos márgenes de imagen negativa impresionantes, están casi que en los últimos lugares. Alejandro, ¿cómo está eso?
Echémosle una mirada. Estamos aquí, estamos subiendo aquí los resultados, porque también entonces, esa encuesta...
Mientras Alejandro encuentra las cifras...
Mire, aquí tengo partidos políticos, 16% tiene imagen positiva y tiene un 73% de imagen negativa, y no sabe, no responde un 11%. Aparecen en la cola de las instituciones enumeradas.
Cuando les preguntan de qué partido son, de ninguno, por cuál partido votaría, por ninguno. ¿Eso qué es? Una demostración de la desconfianza que hay hoy en los ciudadanos colombianos frente a las instituciones. Fíjense que son 4 o 5 maneras de preguntar lo mismo, de distinta manera. Y en eso es sólida la encuesta, y es sólido porque además lo percibe uno en la calle. La gente no está confiando en nada, ni en las cortes de justicia, ni en los jueces, ni en nada. Creo que encabeza la Iglesia Católica. ¿Y eso qué es? El efecto Francisco todavía. De resto,
encabezan las fuerzas militares.
No le están creyendo absolutamente a nadie. Y eso es una cosa que en una campaña hay que mirar.
Ahora, hay que ver si esa indignación de la que habla Ricardo se traduce en votos, porque ya la vivimos en Colombia, de pronto no con la misma intensidad de indignación que puede haber ahora, pero el fenómeno de la ola verde era también una indignación de cambio que resultó ser...
una burbuja.
Una burbuja emocional que no se tradujo en votos. Ahora bien, es probable que en este momento el desprestigio hacia la política sea peor que en ese momento de la ola verde. Podemos, de alguna manera, sentir eso. Y hay que ver si eso se traduce en votos a la hora de la definición. En Colombia operan otras variables.
Hay un detalle con el tema de la ola verde. Los que protagonizaron la ola verde en esa época no podían votar. Ahora sí, ya tienen cédula, ya tienen inscrita la cédula y ya saben, claro, que hay que votar.
La pregunta es ¿cuáles son los intereses de un joven de 22 años, 21 años, 20 años, que en ese momento tal vez no tenía hijo, no estaba casado, no tenía, todavía estaba en la universidad?
Hoy... Pero es que fíjese el fenómeno Fajardo, con esa alianza que parecía cosa de locos. Fajardo, Claudia y...
No, era impensable.
Y Robledo era impensable.
Era impensable.
¿Alrededor de qué la están construyendo? Alrededor de una palabra que todo el mundo... que había entrado en desuso y ahora estamos buscando otra vez, la decencia.
Ah, sí. Fíjate que hablando de Fajardo, Fajardo le estaba leyendo su libro, El Poder de la Decencia, y hace una anotación sobre la ola verde, de alguna manera como una retrospectiva de lo que significaron algunos errores de la campaña, algunos errores de esa ola verde, su afán en su momento de cómo se volvió casi... imparable la victoria de Santos, porque ellos no pudieron reaccionar y porque de alguna manera no comprendieron la pepa del asunto de lo que estaba pasando alrededor de la ola verde.
Pero a mí no me parece tan impensable esa alianza entre ellos tres.
Oh, bueno.
Pero tampoco es una alianza, creo yo, con vocación presidencial. Yo creo que Fajardo sigue punteando, pero no creo que esto se materialice en lo que serán las elecciones, porque creo que la mayoría de electores no sabemos qué representa Sergio Fajardo, cuáles son sus posturas frente al proceso de paz, cuáles son sus posturas frente...
Pero el proceso de paz ha dicho que sí lo va a mantener.
Claro.
Pero que el día que se posicione, mira a ver qué hace.
No, pero ayer tuve oportunidad de leer y escuchar algunos apartes de la presentación de Fajardo, y fue claro con respecto al tema de la paz. Dicen, no podemos volver otra vez a dar pasos hacia atrás. En eso creo que está muy claro Fajardo. Ahora, yo creo que también hace poco alguien preguntaba, pero Fajardo es que es etéreo, es que no se va a coger, es que no tiene propuestas. Y digo, mire, Fajardo es un tipo que, si ustedes lo miran desde este ejercicio hacia atrás, incluyendo la alcaldía misma, su primer intento, incluyendo la gobernación, incluyendo la anterior, el intento presidencial, es un tipo que maneja los tiempos de la campaña.
Pero puede que Fajardo también punte precisamente por lo que hemos dicho acá, de pronto su indefinición. Fíjate, y su falta de pronto quizá de toma de postura es lo que quiere hoy en día la gente.
Vargas Lleras es un hombre que semanalmente está yendo a las regiones y hace lo siguiente: presenta propuesta programática, habla con los gremios de la región, habla con los líderes de opinión y habla con los medios locales a donde va y hace su presentación. Y mire cómo está en las encuestas, tomando posición. Mientras que Fajardo, manejando el timing de esta campaña, no se deja enredar tampoco en unos asuntos que podrían generarle un detrimento.
Su propuesta más más polémica y más sincera que la ha dicho es que va a aumentar la edad para la jubilación.
El problema de Vargas es muy sencillo.
Que eso le pegó durísimo.
Y que no descartó aumentar impuestos. Dijo ayer que no se comprometía a decir que no iba a aumentar impuestos, pero él refleja mucho.
Pero no es una cosa de sinceridad que pronto la gente termina valorando y dice, oiga, pues,
¿sabes qué? No, claro, por ese lado sí también, y por el otro refleja, esa indefinición refleja y va acorde con que la gente no quiere a alguien que sea de un partido político, no quiere a alguien, parece ser, según lo refleja las encuestas, que polarice o que represente lo que la gente en Colombia llama la política de siempre, y puede ser también parte de la estrategia de
ir
por
también
un camino de centro. Lo que pasa es que cada vez que va llegando la fecha electoral, esa zona de confort,
cuando vienen los debates, cuando ya vienen las confrontaciones, cuando ya viene el ruido de las ejecuciones, por ejemplo, que dicen que, bueno, que hay muchos ruidos alrededor de Fajardo como gobernador, bueno, eso tendrá que demostrarlo y Fajardo tendrá que dar las explicaciones y, en fin. Pero cuando empiece ya esto a tensionarse mucho más, pueda que las curvas empiecen a cambiar.
Y puede que se tenga que salir de esa zona de confort ahora, que
a tomar posiciones.
Meses para arrancar y deba tomar
Ricardo
posiciones.
Ricardo Galán dice que el problema de Vargas Lleras es otro. Ricardo.
Pues es que no es ni chicha ni limonada. El hombre va a tener en algún momento que definirse en si es está con el Dios o con el diablo, pero mientras quiera tener un pie en el cielo, otro en el infierno, no va a pasar nada con Vargas.
Pero porque un candidato que empieza a mostrar sus cartas en varios aspectos que son de preocupación también ciudadana, no pone a los medios a hablar y no...
Porque
no
nadie le cree. Porque él puede proponer bajar los impuestos, puede proponer mantener el proceso de paz, puede prometer el cielo y la tierra, y así lo haga, nadie le está creyendo. ¿Por qué? Pues porque no se sabe en dónde está, si arriba o abajo, si a la izquierda o a la derecha, si sí o no. Es demasiado café con leche todavía.
El problema de Vargas no es el Vargas técnico, el Vargas de la ejecución, porque en otros estudios sale bien librado sobre ese aspecto. El problema de Vargas es que definitivamente hay una resistencia de la opinión pública, una resistencia del ciudadano frente a la figura personal de Vargas. Y obviamente que impacta e irradia su figura política.
En ese 29% de voto en blanco también puede estar esa situación. Es que la gente no sabe todavía qué atenerse con ningún candidato. Con ninguno. Porque fíjese, uno diría que el que más seguro la tiene y uno sabe para dónde da es Duque.
No, pero seguro que uno podría saber qué más clara la tiene es Vargas. Precisamente tiene todas las propuestas, ¿sí? 25 documentos claros con qué va a ser.
Y maquinaria.
Y maquinaria, es decir, sabe uno a qué va.
Claro, pero como la gente no sabe en quién confiar, entonces oye las propuestas, pero le pasan derecho. Porque entre otras cosas, fíjese, cuando le echemos una mirada hacia el tiempo al tema de los temas, fíjese que hay un tema nuevo: seguridad ciudadana.
Es el primero.
Ese tema es grueso, y ese tema no es un problema de los candidatos a la presidencia, sino de los alcaldes.
Sí. Ojo, déjeme acá hacer una anotación para que miremos en los detalles de los escenarios. Ojo con Marta Lucía Ramírez, insisto.
Pues ya le vamos a preguntar también.
Juan Carlos Dragón y Roberto Pombo le dijo que Marta Lucía...
Miremos los escenarios, escenarios bien interesantes que le configuran un escenario chévere, pues.
Bueno, enseguida, después de esta pausa, hablamos de eso. 7:57.